Soy Gran Canaria.
Estar informado.
Bueno, pues ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Preparados para dos horitas de radio? Exactamente, pues, una hora 55 minutos. Y para ello tenemos muchísimas cosas que ofrecerles. Todas, como siempre, muy relacionadas con la actualidad. Ya saben que nuestro objetivo no es otro que informarles y también, como no, entretenerles. Pues miren, ya tenemos la nueva ley del teletrabajo. Ya saben lo que se dice, ¿no? Eso de que el papel aguanta todo lo que le echen. Por lo que veremos su utilidad cuando se implementen en las empresas. Veremos esa utilidad, como decía, porque hay cuestiones que podrían generar situaciones perniciosas mediante la cual la normativa no se pueda desarrollar. A día de hoy el teletrabajo, y con esta ley, por supuesto, ya sobre la mesa, no es un derecho de los trabajadores. Es decir, debe ser consensuado entre patronal y empleado, y en virtud de esta ley deben ser los empresarios los que paguen una parte proporcional de la wifi que utilizamos y la electricidad. Además, debe proporcionar todos los equipos informáticos necesarios para realizar una labor, incluso el ordenador. Pero, ¿qué ocurre con los accidentes laborales? ¿Cómo se certifica que se produjo en horario laboral? Teniendo en cuenta que trabajamos en casa, ¿se elimina algún derecho del trabajador? Por ejemplo, la reducción de jornada por cuidado de familiares. ¿Qué pasa también con esa reducción de jornada por conciliación familiar? Esto solamente es la punta del iceberg, pero hay muchas más. ¿Cómo se controla al trabajador para que cumpla su horario laboral, tanto por exceso como por defecto, En fin, veremos, porque la ley es bastante ambiciosa, pero todo, hay que decirlo, tiene difícil encaje con la realidad. Precisamente de esta ley hablaremos en unos minutos con la patronal. Nos atiende el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Agustín Manrique de Lara. Se ha armado un enorme revuelo con los datos que se publicaron ayer sobre docentes y alumnos contagiados. Vamos a hablar de esto. Tenemos muchísimas preguntas a la viceconsejera de Educación, que nos atenderá en unos minutos. ¿Se han paralizado los cribados? ¿Por qué? ¿Qué ocurre con esa autorización y los 14 días de confinamiento domiciliario? ¿El material escolar abusivo? Incluso se piden geles hidroalcohólicos, como escuchamos ayer en esta misma sintonía. ¿Qué pasa con las tasas universitarias de los repetidores? Esto y mucho más en breve. Hay que ayudar, ¿eh? Hay que echar una mano. Hoy cuestación para la ayuda en la lucha contra el cáncer. Visibilizaremos este gravísimo problema de la sociedad con el presidente provincial, Fernando Fraile. Los miércoles ya saben que son ellos los protagonistas, los jóvenes. Con ellos desgranaremos toda la actualidad. Después hablaremos de la retinitis pigmentaria. Conoceremos los premios EPSA, quizás usted pueda participar, y créanme que son interesantes y muy jugosos. Y como cada miércoles, finalizaremos el programa con Juan José Laforet y su espacio Callejeando. Todo esto es lo que tenemos por delante, con Guillermo Correa en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Les habla, encantado, como siempre, Javier Benítez. Venga, vamos ya con el bloque dedicado a la información. Ponemos en orden todos los datos, echamos un vistazo a esas noticias que está dejando esta mañana ya del miércoles Ainhoa Martín. Buenos días, adelante.
Buenos días, comenzamos contándoles que unos 236 migrantes que han llegado en los últimos días a Gran Canaria permanecen en el muelle de Arguineguín tras la arribada en las últimas horas de 6 pateras con unas 146 personas a bordo, según ha informado fuentes de la delegación del gobierno. Estas personas están a la espera de obtener los resultados de las pruebas que se le hacen a todos los migrantes llegados de manera irregular para comprobar que no están contagiados de coronavirus y poder ser derivados a un recurso habitacional con mejores condiciones. previsiones. En este ámbito nos quedamos con las palabras del ministro José Luis Escrivá cuando aseguraba que no todos los consistorios estaban siendo los colaboradores que se requieren en la actual situación. Hoy se lo presentábamos al delegado del gobierno en Canarias, Anselmo Pestana.
Hay ayuntamientos y hay cabildos que colaboran y hay otros que no. Tampoco negar la realidad no nos conduce a nada, ¿no? Yo creo que hay que decir las cosas. En otra época, en el repunte del 2006-2008, parece, por lo que me dicen algunos que vivieron eso de primera mano, hubo algo más de colaboración. Nosotros hemos insistido en esa línea. Hay ayuntamientos y hay cabildos que han colaborado, pero vamos, prestos y al momento, ¿no? Otros no tanto. Y hay que, o sea, también hay que señalarlo y decirlo, ¿no?
El delegado explicaba también por qué el pasado fin de semana se derivó un cayuco con 40 migrantes hasta Tenerife, cuando el puerto más cercano estaba en Gran Canaria. Calificaba de situación excepcional la descoordinación entre Salvamento Marítimo y la Guardia Civil en el rescate de esa embarcación.
En Tenerife es el centro de internamiento temporal que está en Arona, Arona Adeje, ¿no? La comisaría de la policía tiene un gran centro detrás. Dense cuenta que se construye ese centro en el momento en el que Tenerife era la isla que más emigración recibía, y se construyó allí ese centro temporal que tiene capacidad para esas 300 personas, que es para esas 72 horas, es decir, para hacer las pruebas, para identificarlos y para poderlos después derivar a otro espacio. Si tuviéramos eso en Gran Canaria también, un espacio similar, que poco lo estamos viendo con interior, pues estaríamos obviamente también en otra liga, ¿no? En cuanto a las capacidades que tenemos de respuesta, ¿no?
Y un último apunte: la Guardia Civil, en colaboración con la policía local de Tías, ha detectado en la isla de Lanzarote la existencia de un grupo criminal de personas que, aprovechando la situación de temor generalizado por el COVID-19, están realizando visitas domiciliarias entre la población de edad más avanzada, ofreciendo supuestos servicios de desinfección gratuita en los domicilios en representación de los servicios municipales.
Seguimos contando noticias, echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Queremos saber qué publican en estos instantes, Ainhoa.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con Sociedad Canarias incumple su promesa de perdonar las tasas a los repetidores. Además, en Las Palmas de Gran Canaria, el cierre de la Casa del Marino por los migrantes con COVID-19 retrasa el curso. También aislados los alumnos de 9 de las 13.000 aulas del archipiélago. A nivel regional, los recortes o los ajustes planean sobre los próximos presupuestos canarios. Turismo reclama espacios en los aeropuertos para hacer test a los viajeros de la península. También en economía, Yetu traslada hasta el 18 de octubre la suspensión de vuelos a las islas. Y crónica del pleno parlamentario, Plácida, delicadezas austrohúngaras. Además, en el Canarias 7, por su parte, la epidemia es una montaña rusa que no tiene fin. En educación, el cribado, el grupo Burbuja detecta 34 escolares y 29 docentes con el virus, 2 nuevos fallecidos y 143 contagiados más en Canarias. Además, en el coronavirus continúan los brotes en el insular, suman 7 víctimas. Sanidad reducirá la cuarentena de 14 a 10 días y Escriba señala cabildos y ayuntamientos como obstáculos para ampliar la acogida de migrantes. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras muchas noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Volveremos a actualizar la información a las 6:30 aproximadamente. Abrimos la página deportiva. Hoy con David Ojeda. David, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hace escasos minutos acaba de comenzar una nueva sesión preparatoria de la Unión Deportiva, perfilando el partido de este fin de semana ante el Real Zaragoza. Ensayo mayúsculo en el que se va a enfrentar además a Juanjo Narváez, exfutbolista de Las Palmas y que fue uno de los principales objetivos de Pepe Mel, sin éxito, evidentemente, en el mercado que todavía continúa abierto y en el que la Unión Deportiva todavía perfila la llegada de un delantero para reforzar la plantilla. También tenemos novedades en el Club Baloncesto Gran Canaria. Acaba de comparecer Porfirio Fisac, su entrenador, para hablar sobre el próximo partido, este viernes ante Burgos, una cita importante para el conjunto claretiano, en el que, aprovechando esa rotación que le permite el Le Plata, acaba de meter también en la lista a Jan Montero, jugador que promete mucho y que es una de las principales novedades de lo que se puede ver este año también en el conjunto claretiano en la Liga Endesa.
Bueno, pues vamos a ver si cuaja. Recuerde más información a partir de las 2 de la tarde, tiempo de Deportes COPE. Vamos al Twitter. Echamos un vistazo a esta cafetería virtual. Queremos saber de qué se habla en esta red social. Tendencias, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, Irene Montero, la política se convierte en uno de los temas destacados de hoy ante la supuesta infidelidad de Pablo Iglesias. Montero, según el diario Nacional ABC, ha dicho: quien se inventa esas cosas no conoce nuestra vida. La ministra de Igualdad se ha mostrado clara y muchos comentarios en la red social sobre esto. Además, una tendencia musical, y es que Bruce Springsteen está entre lo destacado de hoy. Los fans de este artista le envían felicitaciones por su cumpleaños. Hoy cumple 71 años y son muchos los que recuerdan su trayectoria, sus principales éxitos, y es que recordemos que es The Voz. Y el coronavirus y la situación sanitaria también entre lo destacado de hoy, con una pregunta: ¿faltan médicos en España? Son muchos los que contestan a esta cuestión por las quejas que están haciendo los trabajadores sanitarios de sus condiciones laborales. Como siempre, el feliz miércoles entre lo destacado de hoy.
Bueno, pues feliz miércoles también para ti. No hay ningún tipo de incidencia reseñable en cuanto a la vía pública, por lo tanto dejamos para otra ocasión el 112, pero sí vamos con el tiempo. Pues miren, ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, pues ¿qué quieres que les diga? Bajo mi punto de vista tenemos una temperatura bastante alta, ¿no? 25 grados en la capital. Si nos vamos hasta Valle Seco, medianías de Gran Canaria, donde ya saben, hace fresquito, ahora mismo 19 grados, muy bien. En Artenara uno menos, 18 grados. En el sur de Gran Canaria hace calor, ¿eh? En Meloneras 26 grados, y si usted nos escucha desde Tuineje, en Fuerteventura, 27 grados. Información meteorológica para la isla de Gran Canaria, desde la Agencia Estatal Predice, Iván Albizu, buenas tardes.
Buenos días. Intervalos de nubes medias y altas en general en la isla de Gran Canaria, con cielos nubosos, eso sí, de cara a la tarde, que nos pueden dejar alguna precipitación a últimas horas de la jornada, en general débil y dispersa en la zona norte. También contaremos con ligera calima afectando a niveles altos, y en cuanto a las temperaturas, con pocos cambios, salvo en las máximas, que se esperan ligeros descensos en el interior y en medianías del norte, sin superar los 26 grados de máxima en Las Palmas de Gran Canaria, y el viento finalmente de componente norte, flojo a moderado, con brisas en costas del sur y norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
No subestimes a esta bicha, aunque tenga poca chicha en la cintura. Anda, quítame la envoltura y ya verá, ya verá. No, 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 no subestimes a esta bicha, aunque tenga poca chicha en la cintura. Anda, quítame la envoltura y ya verá, ya verá. Que por delante y detrás soy un animal, no una musa celestial. Y a mi salvaje me gusta sacar a pasear, a subirse por los pinos, a jugar con la rueda de los molinos. Y a montar en mi columpio de cuerda y liarme alguna contra huerga bajo las estrellas, en el mar y en el campo. Y que el sol nos descubra bailando y el viento que nos refresque todo el mambo. Mis pies descalzos en el fango chapotean, se balancean, mírame bien. Soy una princesa, guerrera, campera, oceánica, volcánica, eléctrica y
muy 11:18 minutos. Vamos a hablar de educación. Hace una semana, aproximadamente, una semana y un día, comenzaron las clases y el Ejecutivo ha hecho una valoración muy positiva de esta vuelta a las aulas. De hecho, ayer escuchábamos en sede parlamentaria al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, dando unos datos bastante interesantes. Y es que de los 320.000 alumnos que tenemos aquí en Canarias, pues solamente han dado positivo 34. Sin embargo, son datos que también incluyen la formación profesional y también algunos municipios, algunas zonas donde no se han hecho el cribado, ¿no? Aún así también es cierto, ¿eh? Lo que dice el presidente del Gobierno de Canarias. Vamos a saludar a Loli Rodríguez, que es la viceconsejera de Educación del Gobierno de Canarias. Viceconsejera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Estos 34 alumnos positivos han sido resultados de los cribados que se han hecho, de las pruebas?
Además de los cribados que se han hecho, sabe usted que después las familias, si ven a los niños con algún tema, o niños o los mismos adultos, con algún tema que puede ser característico del COVID, pues sabe que llama y luego le hacen la prueba específica, y a partir de ahí es donde se saca Sanidad, pues nos comunica los casos que son positivos de COVID.
Por lo tanto, viceconsejera, de estos 34, ¿cuántos se han detectado a través de las pruebas?
A través de las pruebas, los casos no han sido demasiados. No le puedo decir específicamente cuántos son de un tema y cuántos son de, aparte de los cribados, cuántos son luego por los comunicados que se hacen directamente a Sanidad, pero Sanidad nos va informando y nos va dando los datos actualizados, porque si bien es cierto que los niveles son bastante bajos en los cribados que se han realizado, y hay pruebas también que se van haciendo lo que se llaman después escobas, que se van repitiendo porque alguno llega más tarde, se incorpora un poco más tarde, por lo que sea, y se van realizando después. Pero la verdad es que podemos estar en ese aspecto pues tranquilos, porque hay unos protocolos, hay un seguimiento, y de momento estamos viendo que los resultados de lo que se ha establecido están dando ese resultado de tranquilidad, en el sentido de que todo se activa y luego el seguimiento es constante.
Viceconsejera, hay unos 160.000 alumnos aproximadamente en infantil y primaria, solamente se han hecho unos 13.000 PCRs a los alumnos. ¿Cuándo se va a retomar otra vez esta actividad? Y parece ser que se ha parado. ¿Por qué?
Bueno, también dése cuenta que los laboratorios, hay que enviar las muestras a los laboratorios que específicamente pueden realizar las pruebas, y hasta que ellos vayan realizándolas, ¿no? Después ya se va de nuevo reactivando. Pero son pausas que son también por la cantidad de pruebas que se realizan al mismo tiempo, no solamente las de los escolares, en este caso, y los docentes en las aulas de infantil y primaria que se han realizado, sino también en otros ámbitos. Y claro, hay que dar unas pausas.
Los laboratorios están colapsados, ¿no? Por eso se han parado, pregunto.
Yo no diría colapsados, sino que hay que dar sus tiempos, ¿no? Todos necesitan también, en ese sentido, pues tener esas pausas para que las cosas salgan bien, porque las precipitaciones, como las personas nos ponen en cuarentena, ¿no? Durante un tiempo, pues se puede esperar un poquito.
¿Y cuándo comenzarán otra vez esos cribados en esas zonas calientes?
Sanidad es la que nos va diciendo, ¿no? La que nos va marcando las pautas, y ellos nos van comunicando a Educación cuándo los van a realizar, para nosotros notificar a los centros educativos, que es nuestra responsabilidad.
Claro, lo que dicen los padres es que empezaron con bastante premura, ¿no? Y ahora se han paralizado y están un poquito despistados, ¿no?
No, yo creo que los padres, hay que tranquilizar en el sentido de que todo está establecido, los protocolos. También estos son temas que hasta ahora no habían existido. Y claro, todo tiene sus momentos. Y yo creo que lo que se está transmitiendo por los datos que estamos teniendo, que usted al principio lo ha planteado, y nuestro presidente de gobierno ayer en el Parlamento, que los datos que tenemos son muy, muy positivos con respecto a las zonas donde se están realizando los cribados también, ¿no? Que son las zonas de un índice más alto. Yo diría que la familia pues pueden, en ese aspecto de seguimiento, estar también con esa tranquilidad de que nos dan pues esos resultados que estamos teniendo hasta la fecha, y también que Sanidad y Educación pues están muy pendientes de que todo salga bien.
Intentar se han paralizado
caso
ahora los cribados.
Datos vamos a tener, por supuesto, pero siempre con un seguimiento. Dígame,
sí. Le preguntaba o le cuestionaba, se han paralizado ahora mismo los cribados, por lo que usted nos acaba de comentar. Si vuelven otra vez a comenzar estos cribados y esas zonas calientes ya dejan de ser calientes porque bajan considerablemente la incidencia, ¿se seguirán haciendo en estas áreas? Y también le planteo una pregunta muy parecida. Si a lo largo del curso escolar de repente vemos una nueva zona caliente, ¿se hará un cribado ahí también?
Bueno, como le digo, las pautas las marca Sanidad Salud Pública, que son las que nos va diciendo lo que es conveniente o no en ese sentido. Si los niveles van bajando, ya nos dirán en dónde van a continuar, porque sube en otra zona.
Bien, pero ustedes son los responsables de hacer o no el cribado. Es decir, Sanidad le podrá dar datos y ustedes son los que realizan o no el cribado.
Cribados los hace Sanidad. Nosotros lo que hacemos es, en función de lo que ellos nos dicen, nosotros avisamos a los centros educativos y se piden las autorizaciones, como se ha hecho a las familias, para que puedan autorizar a realizarlos o no, y a los adultos también que quieran realizarse la prueba.
Entiendo, viceconsejera, que Sanidad propone hacer los cribados y ustedes son los que tienen la última palabra si llevarlos o no al centro educativo. ¿Es así o me equivoco?
Ellos son los que nos marcan a nosotros las pautas, la necesidad de hacerlo, y nosotros desde luego comunicamos a los centros desde que nos dicen, mira, es necesario hacer estos cribados en esta zona, y a los centros educativos, y nosotros lo ponemos en marcha en el sentido de las autorizaciones y de las conformidades con respecto a la familia. Decir, y a
el paso lo marca Sanidad.
Siempre nos lo marca Sanidad. Salud Pública siempre es la que nos va marcando.
Salud Pública es el que dice, hay que hacer un cribado aquí, en este centro educativo, en este y en este.
No en estos centros, sino en la zona. Sabe que lo hemos hecho, como usted bien dijo al principio, en las zonas donde tenían un nivel más alto, que era el caso de Las Palmas y el caso de Arrecife, y es donde se han ido efectuando. Y ahora, si ha habido momentos de pausa, es porque luego se van a continuar. En el sentido de que ellos nos van diciendo si es necesario o no. Si las muestras ya han terminado totalmente, se envían a los laboratorios y luego nos van diciendo los casos. Aparte, están los casos que van surgiendo y que Sanidad también nos dice la pauta que tenemos que seguir. O bien seguimiento individualizado o bien aislamiento de las aulas de convivencia.
Sí, precisamente sobre ese aislamiento, o más que aislamiento, el confinamiento domiciliario, le quiero preguntar, porque sabemos que las familias han dirigido una carta a la consejera pidiendo que se evacúe, ¿no?, una consulta jurídica sobre la base legal e imponer esa cuarentena al alumnado para que no se quiera hacer la prueba. ¿Tienen ustedes una respuesta?
Hombre, la respuesta es que en este caso priva la salud colectiva. Sobre todo porque es un tema no de un individuo aislado, sino que estamos viviendo en colectividad.
Jurídicamente se puede hacer. Ustedes han preguntado y jurídicamente se puede hacer.
Claro, nosotros siempre nos basamos en los temas que nos plantean y siempre son datos basados en la legalidad, por supuestísimo, y en la situación actual en la que estamos en una situación muy excepcional y muy especial, donde siempre
esa cuarentena tiene base legal.
Claro. Claro que tiene que tenerla, porque la ha tenido, dese usted cuenta, para cualquier situación de la vida diaria, ¿no? Si en un lugar determinado surge un positivo, siempre Sanidad establece que tiene que estar aislado, guardando las distancias en su casa, y luego Sanidad con sus rastreadores hacen un seguimiento de los contactos que ha tenido esa persona. Pues en el colegio exactamente, si no se puede, si usted no quiere realizarse la prueba, nosotros tenemos un colectivo, no trabajamos con un individuo en particular, es un aula
entera. Sí, lo entendemos perfectamente porque lo ha explicado muy bien, pero ¿qué ocurre si ese padre o esa madre no quiere realizar la prueba y tampoco quiere que su hijo, porque no está conforme, no quiere que su hijo pase un confinamiento domiciliario y lleva al niño o a la niña al colegio? ¿Se pueden imponer sanciones ahí? Está valorando, porque esto es algo que puede suceder, que puede ocurrir, no sé si habrá pasado. ¿Están ustedes valorando la posibilidad de imponer incluso sanciones?
Los datos que yo tengo, no hemos tenido datos de que algún padre haya querido que su hijo entre sin guardar ninguna cuarentena. Es que puede poner en peligro, si en el caso de que tenga, que sea positivo, que eso no lo sabremos si no se hace la prueba. Yo de datos no le puedo decir, porque hasta la fecha no hemos tenido.
Claro, pero como hay que tenerlo todo atado, eso es un caso. Hombre, que se pueda dar.
Pues se pueda dar, pues tiene que estar aislado, porque lo que no podemos es poner en peligro al resto de alumnado, es por lógica.
No se prevén sanciones, ¿no?
De momento, las sanciones que tenemos son los decretos que ha establecido el gobierno a todos los niveles, cuando no llevamos mascarillas, cuando no guardamos la seguridad debida con respecto a la colectividad. Esas son las sanciones que tenemos para todos, pero no en concreto para la escuela. Lo que sí no cabe duda es que si no el niño no pasa por se niegan en rotundo, nosotros lo que hemos dicho es lo que nos dicen, establecer sencillamente que no puede entrar en el aula sino guardar la debida cuarentena, ¿no?
Viceconsejera, le quiero preguntar también sobre el material escolar, porque ayer incluso escuchamos un testimonio, escuchamos varios testimonios de padres que están bastante disconformes porque consideran que son abusivos, porque incluso entre el material escolar, y además nos mandaron incluso a través de una fotografía la lista, se le piden pues rollos de papel industrial, rollos de papel higiénico e incluso también gel hidroalcohólico. ¿No se supone que se iba a ingresar una partida de unos, corríjame si me equivoco, 1.500 euros para estas medidas de protección a los centros escolares? ¿Por qué se le está pidiendo esto a los alumnos?
Se ha dicho a los centros escolares, a todos, que tienen esa partida extraordinaria de 1.500 en general, pero además los centros escolares siempre tienen unas remanentes, ¿no?, que de las que tiran para, y de unos proveedores que son los que lo que necesitan les van surtiendo. En este caso concreto de lo que usted me está hablando, sabe usted que sí se ha pedido a las familias, en el sentido de que llevaran los niños en sus mochilas pues un gel individualizado, si lo tienen, ¿no?, para cualquier momento, no solamente cuando estén en el aula, sino en el trayecto que realiza, pero bueno, como lo tenemos todos en el bolso, y la mascarilla de repuesto. Con respecto a lo que usted me está planteando de esas cantidades, hasta de servilletas, me dijo, ¿no? Me
acaba sí, papel higiénico y servilletas, exactamente, servilletas, rollos de servilletas industriales.
No tienen por qué, no entiendo esas solicitudes. De todas maneras, si usted me lo está diciendo, intentaremos aclarar a ver qué es lo que ha sucedido ahí.
Bueno, pues está.
Pero de entrada no tienen por qué estar solicitando esas cantidades. Y además me dice usted cantidades de geles industriales.
Gel hidroalcohólico, no de forma industrial, ni mucho menos, sino gel hidroalcohólico que se le están pidiendo también a los niños y a las niñas, aparte de rollo de papel higiénico y también servilleta industrial.
Los centros escolares tienen sus remanentes, tienen las partidas que se les va dando, e incluso si tienen más gastos, también a posteriori ellos tendrán que enviar también las facturas de esos gastos más extraordinarios que han tenido y se van completando, ¿vale? No entiendo que haya centros que estén pidiendo eso que usted me está comentando. Pues y desde luego habrá que aclarar si es así, qué es lo que ha sucedido, pero no, vamos, le digo que me extraña muchísimo porque no es lógico que se pida eso.
Bueno, pues es una denuncia que nos llega más a través de las AMPAs Galdós también, que usted tiene conexión directa con ellos y puede hablar con su presidente.
Por supuesto. Es que precisamente lo que se intenta siempre en este caso es favorecer que todo transcurra con la lógica de un comienzo de curso especial. Los medios los tienen los centros escolares y en caso de necesitar algo extraordinario lo solicitan los equipos directivos, que saben muy bien pues lo que tienen que realizar.
Ya para acabar, viceconsejera, pues lo estamos leyendo prácticamente en todos los diarios, ¿no? En el día de hoy, Canarias incumple su promesa de perdonar las tasas de los repetidores. Aún así, la consejería se habría comprometido. ¿Por qué? ¿Por qué ha ocurrido esto?
De las tasas universitarias. De las tasas universitarias. Bueno, lo que se les ha dicho y lo ha informado también el director general de universidades, es que esas tasas universitarias se les va a compensar con las becas universitarias, ¿vale? Que la solicitud de becas pues se va a ampliar, y en ese aspecto es lo que se les va a compensar, lo que se les había dicho en un principio, parece ser, y ahora se va a hacer de esta manera, la compensación a través de las becas universitarias.
que se van a suavizar un poquito las condiciones de la beca. Entiendo lo que me está diciendo, viceconsejera.
Y en las cantidades de becas, que se van a ampliar el número de becas que se van a...
¿Y qué pasa con esos repetidores que no piden beca?
Hombre, se supone que pueden solicitarla, ¿no? Y luego ya en función de del baremo que se establezca, pues ya tendrán derecho o no. Pero lo que no cabe duda es que las tasas universitarias se están manteniendo, los precios, desde hace ya unos cuantos años, las mismas cantidades. Y eso también, a pesar de que han pasado una serie de años y se están manteniendo esas mismas tasas.
Y le quiero preguntar por un caso muy concreto, que nosotros hablamos con ellos la semana pasada. ¿Qué pasa con el Instituto de Formación Profesional Marítimo Pesquero de Las Palmas? Creo que son unos 300 alumnos aproximadamente que no han podido comenzar sus clases debido al cierre del edificio, porque hay medio centenar de casos COVID de inmigrantes acogidos en diferentes plantas de ese edificio, que es la Casa del Marino. ¿Qué solución se le da a estos alumnos?
En este caso concreto, Formación Marítimo Pesquera pertenecen al Ministerio. En este caso es el Ministerio quien establece pues las pautas, y guiándose siempre por los protocolos que nosotros tenemos a nivel de comunidad autónoma. Nosotros, en este caso, nuestra intervención en el marítimo pesquero es sencillamente la colaboración que existe, ¿no?, entre el Ministerio y nosotros, pero no existe más relación, más vínculo, salvo el de tener las mismas normativas que tenemos nosotros aquí en la comunidad.
Bueno, es Julio un Pérez problema nos enseñó a todos que una cosa es competencia y otra la responsabilidad, ¿no? Usted nos dice,
claro,
que no es competencia de ustedes, pero sí es responsabilidad, ¿no?
La responsabilidad en este caso corresponde precisamente al el Ministerio, que es el que tiene la que organiza precisamente el centro. En este caso, todas las escuelas marítimo-pesqueras. Tendrán que buscarle una solución entre todos. La colaboración siempre es crucial. En este caso, si hay que tomar o se han tomado una serie de medidas sanitarias donde tienen que estar durante un tiempo este alumnado sin presencia dentro del espacio donde desarrollan con normalidad sus clases, pues hay una cuarentena que ya ha pasado un tiempo, y luego, terminada la cuarentena, ya nos comunicarán desde precisamente quien tiene la responsabilidad directa del centro, nos comentará cómo va la situación. Pero en este caso es una responsabilidad que compete también a otros, pero sí una colaboración conjunta con la comunidad.
Nos hacen una pregunta y a través de las redes nos cuestionan, o más bien se lo cuestiona a usted, viceconsejera, si el comité científico va a analizar los datos obtenidos hasta ahora para decidir si se continúa o no con esos cribados.
Siempre el contacto directo de la consejería con los expertos y con Sanidad es constante, y ellos nos dirán los pasos que tenemos que ir dando.
Es decir, que a día de hoy no se asegura que se puedan continuar con esos cribados, ¿o sí?
Yo al día de hoy, ahora, en este momento, en esta mañana, no le puedo decir con exactitud, pero si es necesario, se continuará. Eso está clarísimo. Nos dirán que es necesario continuar, y se seguirá realizando, porque es que la pandemia no la controlamos, es decir, habrá momentos de alza, momentos de baja, y nos irán diciendo a nosotros, a educación, lo que tenemos que ir apoyando o realizando. La sanidad, salud pública, nos van marcando las pautas, y los expertos que tenemos, el comité de expertos también, nos van diciendo pues cómo, la línea que tenemos que seguir.
Loli Rodríguez es la viceconsejera de Educación del Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Que pase un buen día, viceconsejera. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Roma.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Airelimpiocanarias.com presenta su nueva gama de purificadores de aire con la última tecnología en filtros EPA, que eliminan hasta el 99,9% de bacterias, virus, partículas contaminantes y alérgenos del aire en espacios cerrados. Para tu lugar de trabajo y tu hogar, por tu salud y la de los tuyos. Consigue ya tu purificador de aire en airelimpiocanarias.com o llamando al 928-47-6886 a partir de solo 99 euros. Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
En Afelsa creamos cocinas para ti y tu familia. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita la Romareda para jugar ante el Zaragoza. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 2:30 de la tarde. En la voz de Juan Francisco Cruz, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este sábado hay fútbol. Real Zaragoza, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
Enseguida vamos a analizar brevemente el teletrabajo con los empresarios. Antes, también de forma breve, actualizamos la información con Ainhoa Martín. Adelante, Ainhoa.
Canarias moderó ligeramente su caída de pernoctaciones hoteleras en agosto y perdió más de 4,7 millones en comparación con el mismo mes del año pasado, un 71% menos, hasta superar ligeramente los 1,9 millones, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas. Además, la Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria un hombre de 32 años que se hizo pasar en internet como distribuidor de repuestos de vehículos de alta gama y supuestamente estafó 2.000 euros a un comprador de Jaén que le encargó una serie de piezas y nunca recibió. Y un último apunte, agentes de la Policía Nacional han detenido en San Bartolomé de Tirajana a un hombre de 31 años sin antecedentes policiales como presunto autor de un delito de robo con violencia en un bar de Playa del Inglés.
Saludamos a Agustín Manrique de Lara, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. Don Agustín, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Muchísimas gracias por atender una vez más a los micrófonos de la cadena COPE, don Agustín. Los empresarios han dado el visto bueno a la ley del teletrabajo. Pues hay muchas aristas. Una de ellas es que les obliga a asumir los costes de forma proporcional, coste de la wifi, coste de la electricidad también, y además pues proporcionar todos los equipos informáticos que necesite la persona que está trabajando en casa. Pero teniendo en cuenta que es voluntario y que esto puede suponer más costes a las empresas, ¿puede ser esto un muro, un inconveniente para desarrollar la ley del teletrabajo, don Agustín?
No, yo creo que estamos ante una ley consensuada, como debería ocurrir en las leyes del ámbito laboral, a la que le han dado el visto bueno organizaciones empresariales y sindicales. Es una ley que nace, por tanto, del consenso, del acuerdo, del diálogo, y por lo tanto que tiene el apoyo, en el caso de COE, de forma unánime por parte del Comité Ejecutivo. Por lo tanto, la compartimos y creemos que va a ser una herramienta de desarrollo y potenciación de algo que ya existía, pero que se ha puesto en valor de forma más notoria a partir de la crisis sanitaria.
Es decir, que si nosotros vamos al empresario, a nuestro empresario, y le decimos estoy teletrabajando porque es mejor para todo, por el motivo que quiera que sea, ¿no? Me tiene usted que pagar el 50%, por ejemplo, un tanto por ciento de la wifi, y además pagarme la electricidad. No se puede negar, tiene que decir que sí.
No. En ningún caso es algo que pueda exigir el trabajador o el empresario. el teletrabajo va a surgir del consenso y de la negociación dentro de cada una de las empresas y dentro de la negociación colectiva, como ocurría y venía ocurriendo. No es que sea una imposición, esto es una herramienta de organización empresarial, son los empresarios los que organizan el trabajo dentro de las empresas y los que, en el caso de tareas que es conveniente teletrabajar por interés recíproco de trabajador y empresario, pues se llegará a los oportunos acuerdos en los que el trabajador prestará, como es lógico, aquellas herramientas necesarias para llevar a cabo el teletrabajo, también los consumibles, y por supuesto también el trabajador pues tiene lógicamente sus responsabilidades respecto a los datos que trata, respecto a la seguridad cibernética, respecto al entorno en el que trabaja, a la prevención y riesgos laborales en el entorno en el que trabaja. O sea que en ningún caso es algo que va a llegar por imposición de ninguna de las dos partes.
¿De qué manera se puede controlar los horarios? Sabemos que es de una forma no invasiva, lo tiene que hacer el empresario, pero ¿cómo se puede controlar a una persona que está en casa si está trabajando o no? Porque hoy en día aplicaciones sí hay para controlar la movilidad, pero al fin y al cabo estamos en casa y tenemos que hacerlo aquí. ¿De qué manera se controla que el trabajador, ni por exceso ni por defecto, incumple el horario laboral o a lo mejor hace más horas de las que debiera?
Con las relaciones laborales, aunque muchas veces nos cueste comunicarlo, ¿no?, se basan en su inmensa mayoría en la confianza entre empresario y trabajador, y en ese ámbito se desarrollan. Es verdad que hay formas de control de jornada, y además muchas de ellas impuestas por la legislación, unas más rígidas que otras. En el caso del teletrabajo, probablemente de las formas más sencillas de controlar la jornada laboral, ¿no? Pero normalmente cuando una persona está en teletrabajo se tiende más a controlar objetivos que jornadas efectivas. Pero en cualquier caso, la jornada efectiva, que efectivamente no debe ser ni en exceso ni en defecto, pues es fácilmente controlable en el mundo del teletrabajo.
Son muchos los padres y madres que tienen reducción de jornada por conciliación familiar, teniendo en cuenta que el teletrabajo lo hacemos en casa, o por ejemplo estar al cuidado de un familiar, teniendo en cuenta, insisto, que lo hacemos en casa y que sí es cierto, favorece la conciliación familiar, incluso también en ciertas ocasiones, no en todas, el cuidado de un familiar, ¿es posible que estos derechos se eliminen con el teletrabajo, don Agustín?
No, todo lo contrario. En cualquier caso, el teletrabajo no es una herramienta de conciliación. Se ha pretendido enfocarlo por ese camino, pero la ley lo deja claro. El teletrabajo es consecuencia de una nueva organización dentro del mundo de la empresa en la que cabe el teletrabajo y en la que se facilita a los trabajadores pues otra opción diferente, ¿no? Es precisamente aquellos trabajadores que necesiten conciliación, los que estén en edades de tener niños o de cuidar a familiares, pues los que optarán probablemente a puestos de trabajo en los que exista teletrabajo. Pero no vamos a pedir teletrabajo en el puesto de trabajo que tenemos, sino que trataremos de ir a los trabajos en los que se ofrece esta modalidad de trabajo, porque obviamente hay muchos ámbitos de las relaciones laborales en las que el teletrabajo pues no es posible.
Hombre, hay una cosa que es cierta, y es que el teletrabajo permite la conciliación familiar. No sé si ese es el objetivo en primer nope, pero al fin y al cabo es causa-efecto, ¿no? Si se nota y sí, se ve, además.
Sí, obvio, pero una cosa distinta es que yo quiera conciliar de otra manera y en mi trabajo pida teletrabajo. Otra cosa es que yo, que necesito conciliar y quiero conciliar, opto a un trabajo en el que el teletrabajo es posible. O sea, el teletrabajo no surge para conciliar, pero es verdad que donde hay opciones de teletrabajo se puede conciliar mejor. Hay personas que tienen que estar al cuidado, pues a lo mejor de un niño entre 0 y 3 años que todavía está en casa y pueden teletrabajar y atender a este niño. Pero no todos los trabajos tienen la posibilidad de acogerse a esta modalidad organizativa.
Equiparable. El teletrabajo es equiparable, quiere decir que no se puede recortar el sueldo de ninguna de las formas.
No, claro que no. Estamos cambiando el centro de trabajo, el puesto en la empresa físico por un puesto también físico en algún sitio, normalmente en el domicilio y en alguna estancia del domicilio. Tampoco el teletrabajo es que yo, que soy teletrabajador, pueda estar hoy en el hall de un hotel, mañana en una cafetería y pasado el paseo a las canteras. El teletrabajo tendrá asignado un espacio físico donde hay que cumplir con prevención de riesgos laborales y otras condiciones, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de algo muy concreto y desde luego bastante regulado a partir de ese momento.
Don Agustín, es que esto que acaba de decir último es bastante interesante, porque muchos empleados, muchos trabajadores pueden imaginar, yo hago teletrabajo y lo que hago es que me tomo un café abajo y a la misma vez voy teletrabajando. Esto no se puede hacer, necesita un espacio determinado, ¿es así?
Sí, se necesita un espacio determinado desde donde se ejerce la actividad profesional y donde están las herramientas para llevarlo a cabo y además donde se cumple con las condiciones de riesgos laborales, entre otras cosas.
Ya para acabar, don Agustín, que sabemos que tiene la agenda bastante aislada, usted un hombre con muchísimas cosas que hacer al día como presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, ¿puede el teletrabajo reducir los costes de una empresa y a partir de ahí generar más puestos de trabajo?
Bueno, yo no creo que el objetivo del teletrabajo sea reducir los costes de la empresa, en algunos casos incluso se podrían incrementar, pero lo que sí se espera...
Como efecto colateral, digamos, don Agustín.
Claro, lo que sí se espera es que mejore la productividad y por lo tanto que mejore la competitividad de la empresa y que eso la haga capaz de crecer y por lo tanto de generar más empleo. Ese debe ser el fin de todas las medidas y de todo el marco laboral, ¿no?
Uh-huh. Agustín Manrique de Lara es el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, que ha arrojado bastante luz sobre esta ley que se aprueba, la ley de regulación del teletrabajo. Muchísimas gracias por atender una vez más a los micrófonos de la cadena COPE. Que pase un buen día, don Agustín, un abrazo.
Gracias, buen día, Javier, muchas gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. ¡Vaya cochazo! ¿Es nuevo?
Como si lo fuera. Ven a 4 Motor y descubre todos nuestros modelos. Kilómetro cero, segunda mano, nuevos y ocasión. Visítanos en Guanarteme o descubre más en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y en 4motor.com. 4 Motor, la transparencia nos diferencia.
Cuidado de la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
En Afelsa creamos cocinas para ti y tu familia. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
11:52 minutos, vamos a hablar del cáncer porque la Asociación Española contra el Cáncer organiza hoy su tradicional cuestación anual para financiar actividades de investigación oncológica. Nosotros vamos a saludar a esta hora de la mañana a Fernando Fraile, que es el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en la provincia de Las Palmas, y lo tenemos ya en línea. Don Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días.
Muchísimas gracias por
atendernos, don Fernando. Espero que ustedes también estén bien.
Sí, estamos bien, afortunadamente. ¿Dónde están esas mesas para poder colaborar? Aunque me imagino que también, pues como es tradicional, habrá muchos voluntarios ahí con su típica cajita, pero ¿dónde están situadas esas mesas en este año, en la cuestación contra el cáncer hoy?
Primero hay que decir que este año, como consecuencia del COVID, pues no va a ser idéntico que otros años. Tenemos mesas, es verdad, para conectar directamente con la gente de la población, pero de unas 30, 35 que teníamos otros años, este año no tenemos más que 5, ¿no? Debido a que no tenemos la autorización para más y además tampoco tenemos en este momento voluntarios disponibles para tantas mesas. Tenemos 5, una está en Triana, justo en donde está el Banco Santander, otra está en el Corte Inglés, en la puerta del Corte Inglés, otra está en Olof Palme. En fin, tenemos varias repartidas por la ciudad, pero está en el Club Náutico. Hemos tenido que limitarnos a 5 o 6 mesas, con voluntarios, eso sí, bastantes para poder cubrir un área importante. Claro. Pero si me permite, le voy a decir que hemos tenido que buscarnos un poco, como se suele decir, la vida este año, siempre agarrándonos a la tecnología, y hemos creado una, para esta cuestación, o lo que llamamos una hucha electrónica, que cualquiera que me esté escuchando o que lo haya leído en Facebook o en cualquier otro medio, puede conectar con la página web de la asociación. Es muy fácil entrar, yoayudo.afc.es, y puede crear su propia hucha en la cual puede incluir pues su donativo, con lo cual, bueno, pues podemos seguir teniendo recursos suficientes para mantener la investigación, pues consideramos que es muy importante seguir en esa línea para que poco a poco convirtamos al cáncer en una enfermedad pues crónica, pero no mortal, ¿no? Y vamos a seguir insistiendo en que las administraciones públicas inviertan, y nosotros también lo haremos, en seguir investigando para que, ya digo, para poder salvar más vidas, ¿no?
Don Fernando, ¿esta hucha electrónica tiene un donativo límite para dar, tanto por exceso como por defecto, una cantidad mínima cantidad máxima?
No, de verdad, la cuestión es entrar, y una vez que está dentro es muy sencillo, en esa misma página que he dicho antes, ahora la repetiré, por si acaso no alguien no lo ha cogido, pero es muy fácil, se puede entrar y puede donar desde, pues yo no sé, desde un euro hasta la cantidad que crea oportuno y conveniente y pueda disponer. Es relativamente sencillo, y no solamente además puede colaborar en esa hucha, sino que hay además una cosa que yo la considero interesante, vamos, bonita, y es que se puede hacer con su propia hucha, que al mismo tiempo luego la pueda utilizar con sus sus amigos en Facebook o en WhatsApp o donde fuere, y enviarle el contacto, y cualquier persona podría aportar algún donativo en la hucha de una persona que se convierte en voluntario por un día con nosotros, ¿no?
Ah, qué bueno, qué idea más buena. Se están estableciendo redes de colaboración, ¿no?
Exacto, exactamente así. Luego también tenemos un sistema que ya mucha gente conoce, porque ya lleva un poco más de tiempo, que es a través de un SMS, el SMS de la asociación, que también viene en nuestra página web. Se entra y se da, se pone la cantidad, se envía y ya pues nos llega el donativo a la asociación.
Muy bien. Pues, ¿cuál es el límite a batir, don Fernando, del año pasado?
Digamos, ¿dónde está el techo? El techo está muy alto porque la Asociación Española contra el Cáncer es la entidad española que más dinero invierte en investigación contra el cáncer. Estamos en este momento en una cifra global de cerca de 80 millones de euros, con más de 300 proyectos abiertos en toda España, en los distintos hospitales, en universidades, etcétera. Y este año, a pesar de que el COVID pues nos afecta como a todo el mundo, pero pretendemos cubrir el porcentaje que todos los años destinamos para investigación, que es el 20% de todos nuestros recursos, van a parar a la investigación contra el cáncer directamente. Y este año, aunque esa cantidad, si esa cantidad fuera inferior a la que teníamos presupuestada, que eran pues alrededor de 25 millones de euros este año, pues cubrirlo con las cuestaciones precisamente del día de hoy.
Sí, ¿no? La pregunta que le estoy haciendo, Fernando, don Fernando, es ¿cuánto se recaudó el año pasado? Para saber 22, el listón que tenemos que superar.
Millones de euros en todo España, sí.
Sí, pero yo digo aquí en la provincia de Las Palmas, porque ojalá y sean 22 millones en la provincia de Las Palmas, pero
ojalá, señor. Ojalá, eso sería lo ideal. No, nosotros estamos alrededor entre un 4 y un 5% de esa cantidad en recaudación y en inversión directa en investigación. Es decir, nosotros estamos rondando entre los 80 y los 100 mil euros al año que todos donamos directamente. El año pasado estuvimos una cantidad cercana a los 100.000, y este año, bueno, ha bajado un poco la recaudación porque no hemos podido tener actividades habituales, ¿no?, en las cuales recaudamos fondos, como por ejemplo los torneos de golf, las carreras, todo este tipo de cuestiones, y entonces nuestra cantidad de ingresos va a ser algo inferior, y entonces esa cantidad que sea inferior a la que teníamos presupuestada de 25 millones a nivel nacional, pues la cubriremos con la recaudación del día de hoy.
Fernando Fraile es el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en la provincia de Las Palmas. Ya saben, todos a colaborar. Muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Un abrazo y muchas gracias a ustedes.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Damos el punto final a la primera hora de la mañana de COPE Gran Canaria, pero hay mucho más. Se quedan ahora con el boletín informativo. Nos volvemos en nada, en 5 minutos.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El gobierno de Pedro Sánchez quiere mover ficha con los presos catalanes condenados por el intento de golpe separatista. Y lo pretende hacer antes de las elecciones autonómicas en Cataluña, que todavía no están convocadas, pero que podrían precipitarse si Quim Torra finalmente es inhabilitado. Es una decisión que el Supremo tendrá que ratificar en las próximas horas. Lo que ya está confirmado es que la próxima semana el gobierno va a comenzar a estudiar los indultos de los independentistas en prisión. Es un gesto más que se añade a la reforma de los delitos de rebelión y sedición. ¿Qué más claves hay en la resolución de esos indultos, Patricia Rossetti?
El Ministerio de Justicia tiene que enviar la solicitud al tribunal sentenciador, al tribunal de Manuel Marchena, para que informe y que a su vez tiene que pedir informes a la Fiscalía. La decisión del Tribunal Supremo es preceptiva, pero no es vinculante. El Gobierno puede decidir lo que considere oportuno, pero la decisión del Gobierno se puede recurrir ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.
En cuanto a la evolución del coronavirus, hay novedades en Castilla y León. Valladolid y Salamanca aparcan desde esta medianoche las restricciones y medidas extraordinarias impuestas el 3 de septiembre. Han estado 20 días. En cambio, desde las 12 de la noche, en Palencia, tendrán más limitaciones en cuanto a movilidad y aforo. Una duda es saber si han sido útiles esos 20 días de restricciones en Valladolid y Salamanca. Redacción de la cadena COPE en Castilla y León, Laura Ríos.
Valladolid y Salamanca regresan a la nueva normalidad y 3 semanas después se liberan de las restricciones al aforo tras frenarse el número de contagios, pero sin una mejoría de la evolución de la pandemia. Ahora es el municipio de Palencia el que deberá ajustarse a nuevas limitaciones a la participación social para contener la expansión de la enfermedad. Las restricciones se aplicarán ya esta medianoche y en principio una única semana.
Pues a partir de mañana cerrar, porque este bar sin la barra
es... Pues ya es hora que empiecen a hacer algo. Nos estamos portando muy mal y hay que hacer algo para que esto no siga así.
Aforo limitado a 25 personas en espacios cerrados, 50 al aire libre, no se permite el consumo en barra y en los velatorios deberá respetarse un máximo de 10 en el interior.
Atentos a esta historia, imagínate que compras un bolso por internet y cuando te llega, al abrirlo, te encuentras con un escorpión dentro, que encima te pica. Esto le ha pasado a una joven valenciana, había pedido su bolso en una conocida plataforma china de venta online, Valencia, Luis Agudo.
La protagonista de esta historia es una joven de 25 años, de nombre Judith, que ha sido atacada en su casa de Algemesí por este escorpión cuando abrió el bolso procedente de China que había comprado por internet.
Y cuando metí la mano, pues me picó algo en el dedo de la mano izquierda y me di cuenta que era un escorpión. Entonces, pues bueno, histérica, me fui corriendo, lo tiré todo por ahí y ya me tuve que ir al hospital.
Un hermano de la joven recogió el animal en un frasco y se dirigieron los dos a toda velocidad al hospital de la Ribera, donde los médicos, tras comprobar con especialistas del Bioparque de Valencia que se trataba de una especie de escorpión dorado de Manchuria, le aplicaron un tratamiento de choque. Una vez recuperada, la joven interpuso denuncia contra el centro de compras oriental AliExpress.
El Real Madrid se entrena tras el susto del positivo de Odegaard. Santi Duque.
Anoche, Antonio, se conocía que el noruego que jugó en Anoeta ante la Real tenía COVID, según la prueba PCR realizada tras el partido, pero esta mañana se ha visto que se trataba de un falso positivo, Miguel Ángel Díaz.
Desde las 12:30 se está entrenando el Real Madrid. Zidane retrasó ayer la sesión a esta hora después de conocer el primer positivo de Odegaard. Hoy, tras los nuevos test, toda la plantilla ha dado negativo. El noruego no se está entrenando con sus compañeros y mañana será sometido a un nuevo nuevo test de cara al partido del próximo sábado contra el Betis, podría recuperar Zinedine Zidane a Marco Asensio y no está nada clara la presencia del belga Hazard, que sigue recuperando su forma física.
Gracias, Miguel Ángel. Seguimos además muy pendientes del mercado de fichajes en una semana de mucha actividad, con Luis Suárez entrenándose hoy con el Barça mientras termina de acordar su salida. Esta mañana se ha hecho oficial el traspaso de Nelson Semedo al Wolverhampton y esta semana la noticia también está en Budapest, donde mañana el Sevilla se enfrenta al Bayern de Múnich en la final de la Supercopa de Europa, en el que será el primer partido europeo con público en las gradas desde que estallara la pandemia. Pues bien, el alcalde de Budapest acaba de mostrar su desacuerdo con la presencia de aficionados y ha dicho que se debería jugar a puerta cerrada y que así sería si tuviera recursos legales.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy en El Espejo recordáis a un gran actor de cine que ha sido reconocido y premiado en multitud de ocasiones y que nunca ocultó su condición de católico. Recordáis su figura porque acaba de fallecer.
Efectivamente, Michael Lonsdale ha sido un actor carismático y versátil, capaz de encarnar al villano en las películas de James Bond, al abad del Nombre de la Rosa y al hermano Luke, uno de los monjes mártires del monasterio argelino de Tibirín, en la película De Dioses y Hombres. Este último, un papel que le marcó profundamente y por el que recibió un premio César en 2011. Lonsdale nunca ocultó su condición de creyente en un ambiente muchas veces difícil. Más de una vez experimentó el rechazo de algunos colegas, un rechazo que provocaba el silencio de otros actores también creyentes, pero él pensaba que cuando se posee un tesoro como la fe hay que compartirlo, y por eso fundó un grupo de oración para los artistas que duró unos 20 años. Su apasionante vida como actor y como testigo de la fe la vamos a contar en media hora en El Espejo.
Te escuchamos, gracias José Luis, mientras sigues en compañía de Mediodía Cope.
En FM y en Onda Media,
Cope Gran Canaria. Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos tres generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
La Irlandesa, en su empeño por ofrecer a las familias canarias productos sanos y de la más alta calidad, te trae la mejor leche de vacas felices que pastan libremente a diario en los verdes prados de Irlanda. Pruébala y te convencerá. La Irlandesa, creando pasiones.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
¡Vaya cochazo! ¿Es nuevo?
Como si lo fuera.
Ven a 4 Motor y descubre todos nuestros modelos. Kilómetro cero, segunda mano, nuevos y ocasión. Visítanos en Guanarteme o descubre más en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y en 4motor.com. 4 Motor, la transparencia nos diferencia.
En FM y en Onda Media,
Cope Gran Canaria.
Segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Actualizamos la información, una mirada a lo que está pasando ahí fuera. Lo último lo cuenta Ainhoa Martín.
Comenzamos contándoles que Canarias moderó ligeramente su caída de pernoctaciones hoteleras en agosto y perdió más de 4,7 millones en comparación con el mismo mes del año pasado, un 71% menos, hasta superar ligeramente los 1,9 millones, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística. La consejera de Economía, Elena Mañez, ya advertía hoy en el Parlamento que las cifras no se van a superar hasta que se produzca de forma masiva la vacuna.
Una crisis que por su origen sanitario, desde luego estamos viendo ya que se prevé que va a ser larga en el tiempo. Hasta que no contengamos la pandemia, no vamos a recuperar plenamente nuestra actividad económica. Un control que se producirá cuando tengamos la vacuna, y aún así, cuando tengamos la vacuna, pasará un tiempo hasta que esa vacuna pues sea plenamente efectiva y pasará un tiempo hasta que se pueda recuperar plenamente la actividad económica.
También en el Parlamento la consejera de Educación aseguraba que de momento se han hecho 12.936 pruebas PCR a los alumnos y a 1.508 profesores. Pruebas en Las Palmas de Gran Canaria y Arrecife, donde era urgente realizarlas por su situación epidemiológica. Manuela de Armas.
Para tranquilidad de ellos y para tranquilidad de la población era conveniente hacer las PCR, que se han hecho con total éxito, ¿no? Dense cuenta, yo quiero que ustedes valoren todo lo que significa llevar los helicópteros, llevar a hacer PCR a tantos y tantos niños. Dense cuenta que eran más de 12.936 niños se les ha hecho la PCR, 1.500 profesores, 1.508 profesores también se les ha hecho, de manera que hemos, como les digo, un esfuerzo importante para la tranquilidad de todos, ¿no?
Y un último apunte, Canarias es una de las comunidades autónomas en las que es más caro acudir al psicólogo, con una tarifa de 55,5 euros la hora, según un estudio elaborado por el Observatorio de Precios de Mundopsicólogos.com, que señala que en España el coste medio de una sesión es de 51 euros la hora.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información en 20 minutos aproximadamente, cuando den las y media, miércoles, debate de Millennials. Carlos Moreno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo lo llevas, hombre?
Muy bien, mucho calor, como todo el mundo, me imagino.
Demasiado, demasiado calor. ¿Qué tal, Zeus? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
Mucho calor también. ¿Dónde estás? ¿En la capital o en el sur?
Estuve en el sur esta mañana, que hacía un calor terrible, aunque daba muchísima pena cómo está el sur, que no hay casi nada de movimiento. Vas a la carretera, no ves lo normal de por la mañana, de ver a esos proveedores acudir al sur, está muy vacío todo, pero sí hacía muchísimo calor, pero eso sí, la playa está de ensueño, porque no había nadie, así que el que se escape entre semana para ir a la playa al sur, tiene un paraíso esperándole.
Ya, pero bien, te entiendo, pero esto es un problema, porque nosotros lo que queremos es turismo, porque al fin y al cabo comemos del sector
totalmente,
turístico, es nuestra gran fuente de alimentación económica.
Totalmente, por lo tanto, pero aprovechar esa situación especial para que pueda escaparse, pues vaya a la playa, pero lo importante es que se recupere y que bajemos esa tasa de contagio lo antes posible y poder otra vez recibir los turistas que vivimos de esto.
Es que Carlos, Zeus, nosotros hemos hablado con hoteleros y están ahora mismo entre el 20 y el 30%, y muchos no cierran, están trabajando a pérdidas y muchos no cierran por si se levanta el veto, aunque ahora el problema lo tenemos en otro lugar, pero si se levanta el veto de esos países emisores de turistas a Canarias, pues cogerlos con el hotel abierto. Me había acabado de cerrar un hotel y volver a abrir, pues son unos 15 días. ¿Qué puede pasar en octubre? Porque además, poco a poco se van yendo esa gente de vacaciones, ¿no? Tanto los peninsulares como los propios insulares. En octubre, a ver qué es lo que pasa con esos hoteles.
Claro, y al final estamos viendo que las grandes hoteleras no les compensa ni siquiera abrir, porque solo abrir un hotel de ese tamaño ya significa prácticamente pérdidas, teniéndolo con tan poca ocupación. Es verdad que como usuario de aquí, de la isla, pues uno va al sur y está encantado de que no esté lleno de hamacas, que puedas disfrutar de tu playa, pero sí es cierto que es una crisis grave, que encima empiezan a algunos países, vetan, ¿no?, esa traída de turistas a Canarias, y a ver qué empieza a ocurrir a partir de octubre, porque es un auténtico drama, también con el tema de los ERTES, que en muchos casos no están llegando, y es un gran problema, sobre todo para una economía como la canaria, que dependemos prácticamente solo del turismo.
Por cierto, vamos a ver qué pasa con los ERTE, porque ya saben que se está negociando y Trabajo ha dicho que posiblemente, vamos a ver qué ocurre, yo creo que esto es un globo sonda, posiblemente no se incluya el sector de la hostelería, por lo tanto vamos a ver una sangría de paro aquí en Canarias como nunca,
Totalmente de acuerdo, lo que va a hacer el gobierno desde mi punto de vista es un disparate, es mandar a 8 de cada 10 españoles, según lo que se ha ido conociendo estos días, porque están en plena negociación. Mandar a 8 de cada 10 personas que se encuentran en este al paro es una locura, sobre todo en Canarias, que ya tenemos gran parte de ese sector turístico parado, y que muchísimos hoteleros, muchísimos restaurantes y demás, todo el mundo lo sabe, viven exclusivamente del turismo. Y a día de hoy no pueden abrir porque no tienen a esos turistas y demás, porque nuestra economía no está diseñada para la, para los isleños nada más, sino sobre todo está diseñada para los extranjeros y turistas que vienen a Canarias. Y la verdad que es una locura en mayúsculas, sinceramente.
Por cierto, la ministra de Hacienda acaba de decir, esto es una noticia que acaba de salir, ha garantizado al diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, que el sector turístico de Canarias se verá beneficiado por la prórroga de los ERTE vinculado a la COVID-19 y que se está negociando en el marco del diálogo social. Por lo tanto, en principio, vamos a ver qué pasa, pero en principio, buena pinta sí tiene. El problema que tiene el sector ahora mismo, es cierto que estamos bajando esta, estamos aplanando esta curva, es cierto que poco a poco vamos consiguiendo esos 50 casos por cada 100.000 habitantes para que de alguna manera se levante antes del veto de los países emisores, pero hay que tener en cuenta también que ahora Reino Unido y Alemania están teniendo una tasa de rebrotes de coronavirus absolutamente terrible. Por lo tanto, de repente también no solamente hay que hacer test cuando salen los turistas, sino también a la entrada de, porque pueden traer el coronavirus aquí a Canarias y volver a dispararse otra vez la cifra de contagios, Carlos.
Claro, eso es una de las cuestiones que siempre ha planteado desde hace tiempo ya el Víctor Torres, que una de las cuestiones más importantes es hacer en el origen esos test rápidos para que no ocurra ninguna desgracia en Canarias si vuelven a venir esa cantidad de turistas. Lo que también es, lo que no es menos cierto es que hay ciertas cosas que uno no entiende, ¿no? Que se abran los bares, que se abran los colegios, que haya una cierta distancia social, pero que después en los aviones vayan a tope, que no haya ningún tipo de distancia, que no haya ningún tipo de medidas, que no haya ningún tipo de control. Si el único control es tomar la temperatura, a mí me suena un poco a cachondeo, ¿no?
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Vamos a hablar del teletrabajo, ¿no? Porque ya saben ustedes que se va a aprobar la ley que regula el teletrabajo. Nosotros hemos hablado con Agustín Manrique de Lara, que es el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, y nos daba una clave realmente interesante. Y nos decía, aquel empleado que crea que puede estar teletrabajando en la playa de las Canteras o en la avenida o tomándose un café, eso no es así. El teletrabajo está regulado y debe tener un lugar específico. Es decir, en nuestra casa, en un lugar determinado, ¿eh? Así que mucha gente a lo mejor de repente podía pensar que podía teletrabajar desde cualquier lugar, pero ni mucho menos es así, Zeus.
No, es normal. Es verdad que creo que se ha creado un poco de un sueño con este tema, pero la verdad que sí, y lo más importante es que se consigue una regulación, que en España el teletrabajo está muy atrasado comparado con otros países europeos, y hace falta pues poner este tipo de condiciones, hace falta saber exactamente si la empresa tiene que abonarle algo más al empleado y que tampoco sea pues perjudicial tampoco para el empresario, tiene que ser una cosa que cubra y sea justa entre ambos lados. Pero la verdad que sí, que no es tan fácil, que hay que tener esas normas y que los trabajadores tienen que entender que al final es como acudir a nuestro puesto de trabajo y trabajar.
¿Ven ustedes a los empresarios pagar el tanto por ciento, la parte alícuota de la wifi que consumimos mientras teletrabajamos y también la electricidad?
Claro, es un poco... yo lo que pienso sobre todo este tema del teletrabajo, o sea, me parece muy bien que se esté empezando a regular por fin en nuestro país, pero después habrá que ver cómo se lleva esto a la práctica y ver si realmente los empresarios cumplen o si les resulta una molestia. Y ya sabemos que, como ocurre también en la hostelería, que se firman contratos de media jornada cuando realmente un camarero está trabajando 8 horas o 10 o 12 horas y no denuncia ni se queja para evitar que lo manden a la calle. Yo creo que lo del teletrabajo, por ahora, hasta que no sea algo que esté instaurado ya en nuestra cultura, yo no lo veo del todo claro en ese sentido, porque a lo mejor el empresario va a decir, mire, este trabajador a mí me supone una molestia. Y después, y tal y como está la cosa, un trabajador va a estar peleando para que le compren el portátil, para que le paguen el wifi, sabiendo que eso le puede generar problemas a la hora de estar en el trabajo, que no sé, yo todavía lo veo un poco todo esto en pañales. Me parece muy bien que se estén dando pasos, pero lo veo todavía muy muy poco desarrollado, y ver si realmente los empresarios se comprometen a llevar a cabo, que yo creo que el teletrabajo es algo que debería haberse instaurado en España hace mucho tiempo, sobre todo también porque con la situación en la que estamos ha habido mucha gente que no ha podido conciliar.
Ya, pero Carlos, a mí me gustaría añadir, por ejemplo, porque pintas a la imagen del empresario como que siempre es esa persona que parece que no quiere hacer nunca nada a favor de los empleados y demás. Yo creo que también hay muchas empresas, porque he visto, me he estado informando sobre el tema y demás, hay muchas empresas que, por ejemplo, que los trabajadores estén teletrabajando desde su domicilio les supone, por ejemplo, ahorrarse dinero para ellos. Es decir, porque al final estamos viendo que las empresas buscan eficacia, eficiencia económica y demás, y ellos lo que quieren, pues es, han descubierto que muchas veces los trabajadores que trabajan en su casa les supone más ahorro energético, menos gastos y demás. Entonces, yo creo que al final no es tan mal, y al final lo que hace falta es que sea conseguir que el empresario y el trabajador consigan llegar a un acuerdo que sea justo. Yo entiendo que hay empresas que lo pueden estar pasando mal económicamente y no pueden desembolsar mucho dinero a lo mejor o hacer de repente un gran gasto, pero yo desde mi punto de vista no creo que el teletrabajo sea un gran gasto, sino que hay que ir adaptándolo, hay que ser generoso por ambas partes y conseguir que se pueda llevar bien y que sea justo. Pero yo creo que también hay empresas que si lo saben y lo organizan bien, se están ahorrando dinero por tener a los trabajadores en los domicilios. En los domicilios se ahorran un dinero en la oficina y en su trabajo. Y eso es lo que tienen que cubrir, es cubrir ese gasto que tienen ahora en el domicilio. Pero es que hay empresas, dice, yo vi el otro día un documental en el que decía, es que nos vamos a ahorrar un 25% en los gastos corrientes de lo que viene siendo la oficina. Solamente porque ellos no están aquí. Entonces, yo creo que hay que buscar un equilibrio y sobre todo no obligar al empresario a grandes cosas, pero que sí sea justo, porque está en una situación excepcional en la que la economía se está hundiendo en Canarias a un 32% del PIB, y yo creo que hace falta pues tener pues un equilibrio, que es lo más importante, encontrar el equilibrio para conseguir lo más justo para
claro,
todos.
El gasto de ese ordenador que está apagado en la empresa lo estamos asumiendo el trabajador porque está encendido en nuestra vivienda, Carlos.
Claro, sí, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con Seus, que pero tiene que cambiar la mentalidad, me refiero, hay mucho empresario que todavía no se fía del trabajador, que en casa no se trabaja igual, que te despistas, que tal, y yo no sé cuánto llevo ya, creo que 4 o 5 años teletrabajando, o sea, a mí no me pilla de nuevas, ni me ha pillado de nuevas con todo este tema del COVID, a mí no me ha afectado para nada, porque llevo tanto tiempo que llevo trabajando desde casa como autónomo, que no ha sido ninguna novedad, y yo soy de los que piensa que al final uno trabaja mejor en casa, porque está más concentrado, muchas veces uno está en la oficina y está que si el cafelito, que si el desayuno, que si no sé qué, al final en casa estás delante de la pantalla, no te mueves en tus 8 horas y quizás hasta te quedas un poco más, sí, para adelantar para el día siguiente, y sobre todo también lo que dice Seo, el empresario tiene que adaptarse, cambiar esa mentalidad que quizás le haga ahorrar costes suyos en la oficina. O directamente ni siquiera tener una oficina, sino decir, se queda una vez al mes en un sitio de coworking, se hace una reunión de la empresa para tener una coordinación, y el resto del mes o el resto de la semana cada uno trabaja con su portátil en casa, y al final a la larga la empresa se está ahorrando dinero, pero eso todavía hay que abrirle mucho los ojos a una gran parte de los empresarios que quieren ver al trabajador, aunque de las 8 horas esté realmente trabajando 6, porque hay 2 horas que está despistado o que está eso con el café o que sale a desayunar.
Pero entonces, al final, Carlos, yo creo que bueno, que si existe un empresario, que existiría una persona que tiene un negocio y que si no consigue buscarle el ahorro económico al suponer que tienes a gente teletrabajando en el domicilio, si no es capaz de ahorrar dinero, si el empresario no se fía, porque además con las tecnologías que tenemos a día de hoy, que un trabajador, cualquier empresa, además, estás acostumbrado, es normal. Yo no creo que sea difícil conseguir y controlar el rendimiento y la productividad que tiene el trabajador. Es decir, la mayoría de las empresas tienen un control de productividad, saben cuánto genera un trabajador por hora, por día, saben que unos trabajadores trabajan, que producen más, otros menos, y yo creo que al final también lo puedes controlar desde la oficina teniendo los trabajadores en el domicilio. Y al final tú tomas la decisión si quieres seguir con ese trabajador, si ahora está en la casa y ese trabajador está haciendo malas prácticas y se está tomando café y debe de producir antes 10 y ahora produce 7, pues tú tomas la decisión como quieres.
Sí, pero yo diría hasta un paso más allá, Seu. O sea, yo soy de los que piensa que el trabajo no debe ser echar 8 horas diarias, sino trabajar por objetivos. Es decir, si tú me marcas que de lunes a viernes yo tengo que conseguir 5 cosas o 3 cosas, a lo mejor yo resulta que hoy tengo un mal día y solo puedo trabajar 4 horas porque no estoy concentrado, porque mi cabeza, porque no estoy produciendo. Pero a lo mejor resulta que mañana le echo 10 horas porque mañana estoy súper concentrado y tal, y soy capaz de sacar adelante el trabajo. Y si tú y tenemos un control de lunes a viernes y el viernes no te presento los objetivos que has marcado durante la semana, evidentemente el culpable soy yo como trabajador. Pero si yo te los he cumplido echando diferentes horarios, no sé, yo soy de esa mentalidad de que hay que trabajar evidentemente no todos los trabajos son iguales y no todos los trabajos se puede hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero trabajos que son más de oficina, de informática, yo creo que se debería trabajar eso por objetivos, porque a lo mejor yo resulta que me levanto, tengo un dolor de cabeza impresionante y por la mañana no puedo trabajar, pero por lo que sea, a las 10 de la noche estoy fresco, me tomo un café y a lo mejor estoy trabajando hasta las 2 de la mañana y he sacado el trabajo en un horario rarísimo.
Bien, no sé si me explico. Carlos, te explicas perfectamente. También es posible que te levantes muy fresquito y en 2 horas o en 1 hora y media cumpla los objetivos. No, dice, mira, pues, he trabajado 1 hora y media, ¿no? Por cierto, nos dicen a través de las redes, ¿no? La realidad es que los trabajadores ahorran el transporte, gasto de desgaste de coche, el cafelito, y eso lo tiene que asumir el trabajador. ¿Cómo se compensa esto? Al final tiene dos pluses, nos dice. Hombre, no exactamente lo tiene que asumir el trabajador, porque al fin y al cabo la gasolina de nuestro vehículo, eso no se le carga al trabajador, eso lo tenemos que pagar nosotros, es un ahorro que tenemos, evidentemente, ¿no? Pero parece ser que no se... ¿Estoy?
Por un momento dado
pensé que se me ha ido la conexión.
Eso es un ahorro
que tiene el trabajador, ¿no?
Es beneficioso para las dos partes, porque no es lo mismo levantarte en tu casa, ducharte y ponerte delante del ordenador, que decir, me tengo que levantar, tardo media hora o 40 minutos en llegar al trabajo y después a la vuelta pierdo otros 40 o media hora.
Es una ventaja, Carlos. El teletrabajo en ciertas ocasiones es una ventaja para todo eso. Y es verdad que reduces costes, es verdad, porque no tienes que coger el coche, no tienes que coger la guagua, no tienes que cargar el bono, no te tomas ese cafelito con el compañero, te lo tomas tú solo, sino que estás aquí en casa, no cabe la menor duda. Y yo también, esto hay que decirlo, y además se lo planteábamos al presidente de la Confederación Canaria de Empresarios sobre la conciliación familiar, y nos decían, el objetivo no es la conciliación familiar, pero no cabe la menor duda de que sí, de que realmente tú ves que es un efecto colateral el poder conciliar la vida familiar y laboral, si lo haces.
Claro, ahora que los niños han vuelto al colegio, de maravilla, pero durante estos meses que los padres han tenido que estar 6 meses con los hijos en casa y en muchos casos han podido teletrabajar, ha sido maravilloso, ¿vale? O sea, ha sido una solución estupenda, pero la gente que no ha podido teletrabajar, sino que ha tenido que ir a su puesto de trabajo y los colegios estaban cerrados, ha sido un auténtico marrón para los padres.
Desde luego que sí. Oye, por cierto, que nos quedan 4 minutos, que quiero tocar este tema también, porque ya verán ustedes los ríos de tinta que va a traer. El gobierno tramitará, Zeus, esto va contigo, el gobierno de España va a tramitar los indultos a los condenados del 1O desde la semana que viene. Es decir, habrá indultos.
Pues la verdad que yo lo vi esta mañana que ocurrió en la sesión de control del gobierno, y yo creo que me parece súper triste, porque estamos en España con muchísimos problemas. El ingreso mínimo vital, que lo han solicitado casi 1 millón de personas, no está tramitado, lo está cobrando el 10% y la tramitación es mucho más inferior. Me parece súper grave que un país en el que está teniendo muchísimos problemas, en el que los autónomos no pueden abrir la persiana, en el que estamos viendo en Canarias cómo se ha caído nuestra economía, donde hay personas que están yendo al paro o que se están quedando sin prestaciones y no tienen ayudas ni nada. Me parece increíble que eso no se tramite y se está demandando indultos de personas que han cometido delitos contra los intereses de España y que ha afectado la economía y en general nos afectó a todos. Me parece increíble que el gobierno tenga como prioridad los indultos del 1 de octubre y no tenga como prioridad ese ingreso mínimo vital que tanto prometía, que no tenga como prioridad esas ayudas a los autónomos que van a acabarse, que no se renuevan ahora a partir del 30 de septiembre, no se van a renovar y se van a quedar los autónomos sin ayuda, y que muchos parados están ahora mismo acabando las prestaciones y no van a tener más ayudas porque tienen mayores prestaciones y la posibilidad de encontrar trabajo a día de hoy es nula, imposible. Entonces me parece increíble que la prioridad del gobierno sean unos indultos, la verdad.
¿Está secuestrado de manos atadas el gobierno de España por los independentistas que incluso hasta revocan decisiones judiciales hasta el límite de dar un indulto?
Yo creo que el gobierno está amarrado por los independentistas e incluso por su mismo socio de Podemos, porque nada, Podemos no, el Partido Socialista ha intentado mirar de vez en cuando para Ciudadanos, porque sabemos que lo que pide es que la republicana y Bildu es imposible, pero Pedro Sánchez sigue permitiendo el poder negociar. Ya vimos cómo le condenaba o le daba su pésame por la muerte de un terrorista que mató personas, y la verdad que me parece increíble que el Pedro Sánchez siga todavía contando con Pablo Iglesias, con Podemos, y que siga viendo a los independentistas como una solución, porque la verdad que se está olvidando de los problemas de la ciudadanía, no está resolviendo esos problemas, cuando sí puede tener otra aritmética parlamentaria. El Partido Popular dice, si no está Podemos, nos podemos sentar a dialogar, porque no podemos coincidir en programas económicos con Podemos, y Ciudadanos también ha brindado el apoyo para negociar, pero a cambio de que no negocie con la Esquerra Republicana.
Carlos, va contigo, puede decir lo que quiera. Yo lanzo una pregunta y, en fin, si quieres responderla o si quieres dar tu valoración también. ¿El indulto puede ser una posible solución al conflicto catalán?
No, yo en este caso no lo veo como una solución al conflicto catalán. Yo simplemente lo veo
o
como...
todo lo contrario.
Yo lo veo como un paso simplemente para... Yo lo veo ahora mismo como un paso simplemente para aprobar los presupuestos generales. Básicamente es un acercamiento del gobierno para intentar obtener apoyos de los independentistas para poder llegar a ese acuerdo de presupuesto sin tener que contar con Ciudadanos. Vamos, para mí es un movimiento político que sí, que puede empezar a desbloquear la situación catalana, pero la situación catalana nunca se va a desbloquear, puesto que los partidos independentistas van a seguir siendo independentistas hoy, mañana y pasado. Por lo tanto, siempre van a estar pidiendo lo mismo. En este caso, simplemente creo que como el PSOE no se fía de que Ciudadanos pueda llegar a un acuerdo junto con Podemos y ellos para sacar adelante unos presupuestos, necesitan los independentistas. Y como bien decía Seu, hay una gran cantidad de indultos que se piden y que tardan muchísimo en llevarse a cabo en procesarlos. Y en este caso, justo cuando empieza la negociación por el tema de los presupuestos, o cuando hay que aprobarlo, en 15, 20 días, un mes, pues... por ahí van los tiros, vamos. Yo lo veo en esa clave.
Yo lo veo mal, la verdad. Yo no creo que el Partido Socialista pueda justificarlo, y yo creo que hay otros partidos que están intentando negociar con el Partido Socialista, y el Partido Socialista prefiere por seguir con la línea de independentistas y seguir dándoles el oro y el moro a cambio de los intereses de España, y que no estamos
agarrando los problemas. Tu opinión la conocemos perfectamente, eso le pregunta a Carlos.
Ah, vale, perdón.
No, yo no digo que me parezca ni bien ni mal, yo solo digo que por ahí, que para mí por ahí van los tiros, por el tema de aprobar los presupuestos. Que me parezca mal, evidentemente me parece mal estar supeditando la política española a unos señores que van a pedir eso, van a pedir exactamente siempre lo mismo, y cada vez que tengan que pidan algo y se lo den, mañana van a pedir más, siempre van a estar pidiendo cada vez más. Entonces, pero por ahí van, para mí van por ahí los tiros.
No se preocupen, que seguiremos hablando de este indulto. Carlos, un abrazo, muchísimas gracias.
Igualmente, hasta luego.
Zeus, gracias, a cuidarse, un abrazo.
Igualmente.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
I want to break free. Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
...12:32, tiempo para actualizar la información, eso sí, de forma breve, en titulares. Ainhoa, cuéntanos.
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha publicado este miércoles el primer listado de asignación de plazas para 2.229 estudiantes preinscritos para iniciar un máster en la institución educativa. Además, el presidente de la Federación Provincial de Empresarios de la Construcción, FEPECO, Óscar Izquierdo, considera que el inmovilismo de la administración retrasa la recuperación económica, y las guarderías municipales de San Bartolomé y Tirajana reabrirán sus puertas durante el mes de octubre, tal y como ha informado este miércoles la Concejalía de Educación.
No te vayas muy lejos, Ainhoa. Muchísimas gracias por la información, porque llega la noticia saludable.
Talaso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Las de darte las últimas noticias y también de consejos para llevar una vida lo más saludable posible. ¿De qué vas a hablar hoy, Ainhoa?
Hoy vamos a hablar de los beneficios de los arándanos azules para la salud, entre otros. Son ricos en antioxidantes, principalmente las antocianinas, que son flavonoides, además de vitamina C, protegiendo las células del organismo del daño de los radicales libres. Además, ayudan a disminuir el azúcar en la sangre, a controlar los niveles de insulina y a mejorar la sensibilidad a la insulina, siendo beneficioso para las personas que sufren de prediabetes y diabetes. Ayudan a disminuir la presión arterial en personas que tienen riesgo cardiovascular. También disminuyen el deterioro cognitivo y ayuda a mejorar la memoria. Este beneficio se ha observado tanto en personas con enfermedades como demencia, así como en personas saludables. Ayuda a disminuir el colesterol malo, protege el corazón debido a que retarda la progresión de la aterosclerosis. También podría proteger el hígado, mejorar el bienestar y la felicidad, proteger contra la influenza y podría ayudar a combatir las infecciones urinarias.
Muchísimas gracias, Ainhoa. 12:34, el último mes del domingo el último domingo del mes de septiembre se celebra el Día Mundial de la Retinosis Pigmentaria. Nosotros queremos visibilizar esta enfermedad y para ello vamos a saludar, lo tenemos ya en línea, a Germán López, que es el presidente de la asociación. Don Germán, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Benítez. Buenos días y saludo a tus oyentes, que son muchos.
Muchísimas gracias.
En todo el archipiélago.
Muchísimas gracias por atendernos, don Germán. La primera pregunta es de cajón. Exactamente, ¿qué es la retinitis pigmentaria?
Vale, retinitis
pigmentosa. O retinosis pigmentaria.
Retinitis pigmentosa o retinosis pigmentaria. Uh-huh. Es una enfermedad degenerativa y consanguínea de la retina. Esta patología está muy presente en nuestro archipiélago, por desgracia, porque la insularidad es un grado y al ser degenerativa, pues es lógico que haya habido en antaño muchos focos consanguíneos, ¿no? Familiares.
¿Estamos hablando de una enfermedad genética y también hereditaria?
Sí, perfecto, sí. Es hereditaria por completo. En Canarias, ya le repito, que la asiduidad de esta patología es muy patente, ¿no?
Don Germán, ¿cuáles son el diagnóstico y sobre todo qué tipo de problemas ejerce nuestra salud
la
retinosis pigmentaria?
Esta es una patología muy en la sombra, y nunca mejor dicho, muy en la sombra, porque no la agudiza normalmente. Va decayendo en una cascada de problemas en la retina, donde esos estadios llegan hasta cataratas. Partiendo de catarata ya llega ya la degeneración casi de la ceguera nocturna y un gran etcétera de cascadas de patologías.
¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo sabemos que estamos ante un cuadro de retinosis
Exactamente, como ya le digo anteriormente, es una patología que se actualiza en unos estadios muy sutiles, y el factor de la persona no se va acostumbrando poco a poco a esa disminución visual. Entonces no se da cuenta de su patología hasta que llega a unos estadios muy agresivos. Entonces ya llega al oftalmólogo, el oftalmólogo ya lo diagnostica, y el que diagnostica ya llega a la secuencia de un protocolo que tenemos aquí en Canarias, donde el estudio, el seguimiento y el control lo lleva el servicio cardiólogo.
Tratamiento precoz, entonces, ¿no? Fundamental.
No hay tratamiento, porque no hay tratamiento para esta patología. Es un seguimiento, un control y un estudio.
Bueno, ¿cómo se puede afrontar el diagnóstico de la RP?
Muy mal, muy mal. Se enfrenta a la persona muy mal, porque es una patología que al no tener cura y al no tener tratamiento, pues se cuesta mucho asimilarlo, pero se asimila y se sigue en la vida cotidiana.
En último término, don Germán, ¿se pierde la vista?
Sí, hay estadios que la ceguera es patente, sí.
Por lo tanto, tendrá que dejar de trabajar, tendrá que...
No, claro, cuando llegue esos estadios ya agresivos, ya tiene que dejar de trabajar, exactamente.
¿Hay alguna manera de evitar la retinosis pigmentaria?
Por desgracia, no. Por desgracia, aún no tenemos esa varita mágica. Hombre, hay ahora muchas investigaciones al respecto. Con respecto a hace 30 años, hemos dado pasos agigantados en la investigación. Pero en lo que es en un tratamiento paliativo y una microcirugía o un establecimiento de un seguimiento con un fármaco, no.
Es decir, a día de hoy no hay cura para la retinosis pigmentaria. Se están dando pasos, pero ahora mismo no la hay.
Efectivamente.
¿Y cuáles son esas primeras señales de alarma? ¿Que estamos ante la retinosis pigmentaria? ¿Es necesario o obligatorio pasar por la consulta del oftalmólogo?
Es necesario de que cuando se tengan noción de unos estadios que se les está complicando la vida cotidiana, pues enseguida tienen que ir al oftalmólogo, enseguida. Y a partir de ahí el oftalmólogo pues le indicará que hay una asociación de retinosis pigmentaria aquí en Canarias, que llevamos de se fundó en 1992, que ya son años, y estamos en ella pues para concienciar al paciente, concienciar al afectado de retinosis pigmentaria y sus familiares, y guiarles en la parte social y en la parte médica, y dar hincapié, como está usted dando por su emisora, la atención a la ciudadanía que estamos
Nos acaba de decir don Germán que es hereditaria. ¿Existe la posibilidad de aquel sujeto, aquella persona que es portadora de los genes, pero que no lo desarrolla en su propio organismo?
Ha sido una pregunta muy buena, porque resulta que el paciente portador no está controlado. El portador no está controlado. Está controlado cuando se le hace un estudio genético a la familia. Entonces se ve a los afectos y a los portadores. Y a partir de ahí,
obligatoriamente siempre es hereditaria, siempre vamos a ver
siempre vamos a ver un portador.
Vale. Bueno, pues yo creo que en estos casos creo que lo mejor de todos es tener un apoyo, ¿no? Y tener a alguien que también pues posee tu propia enfermedad, pues un poco para valorar y sobre todo pues exactamente para conocer diferentes experiencias, compartir experiencias y demás. ¿Cómo podemos encontrar la Asociación de Retinosis Pigmentaria, don Germán?
Bueno, la Asociación de Retinosis Pigmentaria, tenemos un número de teléfono que es muy fácil, 928-93-2552, repito, 928-93-2552, y en él pues le asesoramos y le guiamos para que se hagan socios de nuestra asociación y en este momento pues guiarles en esta nueva etapa. Tenemos un profesional, un trabajador social en el gabinete de recepción de socios, y ahí empezaría, como dijiste tú, Benítez, en unirse con toda nuestra comunidad.
Germán López es el presidente de la Asociación de Retinosis o Retinitis Pigmentaria. Muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Buenos días y un saludo y decirles que el domingo es el Día Internacional de la Retina, ¿eh? Para celebrarlo, ¿vale?
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Vamos avanzando. La Fundación CEPSA ha lanzado su nueva edición de los premios al valor social, además incrementando su dotación para impulsar proyectos relacionados con la COVID-19. De esto vamos a hablar con la responsable de la Fundación de CEPSA en Canarias, en quien tenemos en línea, Belén Machado. Hola, Belén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, cuéntanos un poquito cómo llegan este año los premios al valor social.
Pues este año los premios llegan con la novedad, un incremento considerable, un 25% más de dotación económica que el año pasado, hasta alcanzar los 500.000 euros a nivel global. Y de esos 500.000 euros, 62.000 se vendrán a Canarias para premiar proyectos de ONGs de aquí, de las islas.
¿Cómo podemos participar en él?
Pues las entidades interesadas pueden entrar en la página web fundacioncepsa.com, donde hay un apartado destinado a los premios al valor social. Allí tienen las bases completas con todo lo que necesitan y también un formulario de inscripción a través del cual pueden aportar tanto el contenido del proyecto como todos los documentos que se necesitan.
Por supuesto, los animamos, pero un poco si notas algunas claves de cómo poder participar y exactamente cuáles son los objetivos de estos premios.
Pues mira, estos premios están dirigidos a cualquier entidad sin ánimo de lucro que esté destinada a mejorar la calidad de vida de los colectivos más vulnerables. Pueden dedicarse a cualquier ámbito social. Recibimos siempre muchísimos proyectos destinados a la infancia, la juventud, mayores, violencia de género, enfermedades, diversidad funcional, grupos étnicos, todo un amplio abanico de posibilidades como es problemáticas hay en la sociedad actual, ¿no?
Siempre tiene que ser fundaciones, asociaciones, ¿no?
Tienen que ser asociaciones o fundaciones, exacto, y que lleven 2 años mínimo dedicándose a proyectos sociales y que estén, en el caso de Canarias, tienen que tener o sede social o estar domiciliadas aquí. También para poder participar en nuestros premios.
¿Y después se puede materializar este proyecto que se ha presentado, por ejemplo, el ganador?
Claro, el objetivo de los premios es no solamente reconocer la labor que realizan, sino dotarles económicamente para que puedan desarrollar el proyecto que han presentado. A veces es poner en marcha proyectos nuevos, en otras ocasiones mantener alguno que ya tienen. Y bueno, y además, una cosa que nos gusta mucho resaltar es que los premios fomentan la solidaridad dentro de la empresa, porque las entidades para poder participar deben venir avaladas por un profesional de CEPSA que simplemente les presenta y les avala, y entonces eso crea unos vínculos muy estrechos entre los empleados, entre los compañeros y las ONGs de Canarias. Y luego también siempre visitamos los proyectos, una vez están en ejecución, pues visitamos desde la máxima dirección de tanto de CEPSA como de la Fundación y acompañados por el padrino o la madrina solidarios que tenga el proyecto.
Oye, 62.000 euros, que no estamos hablando de poco dinero, es una cantidad considerable.
Sí, bueno, nosotros normalmente los premios en Canarias eran de 50.000, pero este año hemos querido abrir las posibilidades también para proyectos relacionados con paliar la crisis provocada por la COVID y hemos querido incrementar la cuantía en 12.000 euros porque de los hasta 7 proyectos ganadores que pueda haber, al menos uno de ellos debe estar orientado a la COVID.
¿Estamos en plazo ahora mismo para presentar proyectos?
Sí, todavía queda tiempo. De hecho, la convocatoria se cierra el próximo día 30 de septiembre a las 10 de la mañana. Hay que recalcarlo porque, como la presentación de documentos y demás es online, la hora cuenta. Y, de hecho, bueno, también me gustaría animar a las entidades que lo están escuchando, si alguna se quiere presentar, a que no esperen al día 30, sino que se pongan como meta el 29 como tope para que luego no haya problemas informáticos.
Bueno, lo mejor es que lo hagan ya. ¿Y de qué maneras tenemos que hacerlo?
Pues entrando en la web, en fundacioncercha.com, como decía antes, y introduciendo, bueno, pues todos los datos que se les piden en el formulario de participación. Es muy sencillo, además está muy compartimentado y bueno, pues cada apartado tiene caracteres máximos para que todas las entidades presenten los proyectos con el mismo formato y tengan igualdad de condiciones. Y nada, y luego esperará al fallo del jurado, que se celebrará en las primeras semanas de noviembre, donde ya se elegirán a los candidatos ganadores.
Y entiendo, Belén, que se deben presentar proyectos realmente fantásticos, ¿no? Maravillosos. Ahí.
Pues la verdad es que la labor que realizan las ONGs en Canarias, que son las que yo tengo conocimiento, yo llevo ya, bueno, los premios se iniciaron aquí hace 13 ediciones. Yo he estado como secretaria del jurado en las 13 y te puedo decir que la labor que hacen es digna de admiración y bueno, más que premiable. Yo las premiaría a todas, no hay ningún proyecto que se haya presentado en todas estas ediciones que no mereciera un apoyo, pero claro, no podemos premiarlos a todos, entonces siempre hay que cribar y seleccionar a los que el jurado en ese momento considera mejores. Pero la labor que hacen es, sin duda alguna, magnífica.
Oye, cuéntame, ¿qué es eso del premio especial del Grupo CEPSA?
El jurado en cada zona, bueno, hay que decir que los premios se desarrollan en Canarias, en Huelva, Campo de Gibraltar y Madrid, que es aparte de en Portugal, en Colombia y en Brasil. Y el premio especial del empleado es que el jurado de los premios, aparte de seleccionar hasta 7 proyectos ganadores en cada zona, elige 2 candidatos al premio especial, con lo cual tendríamos 14 candidatos en total. Se coloca la información de esos proyectos en la intranet de CEPSA y todos los empleados de la compañía, estemos donde estemos, podemos votar. Entonces, de esa votación se seleccionan, este año vamos a seleccionar hasta 5 proyectos ganadores más, que se repartirán 46.000 euros. Entonces es otra forma de también implicar a los empleados, aparte de a través de la figura del padrino solidario, pues mediante la participación con su votación.
Y entiendo que muchísima aceptación, ¿no?, por parte de las asociaciones y fundaciones, ¿no?, que muchos de ellos estarán esperando estos premios solidarios porque al fin y al cabo también es una manera de poder cristalizar esos proyectos.
Sí, ya, bueno, todos los años ya recibimos bastantes llamadas. Siempre son en septiembre las convocatorias, pero desde junio o julio ya estamos recibiendo llamadas. Y de hecho nosotros, bueno, antes de lanzar la convocatoria siempre nos ponemos en contacto con todas ellas para que puedan estar prevenidos y presentar sus proyectos.
Belén, ¿alguno que te haya llamado poderosamente la atención? Que incluso hablas de él cuando están con tus compañeros y compañeras, ¿algún proyecto de estas características?
Pues mira, no me gusta resaltar a unos por encima de otros porque no me parece justo, porque de verdad que la labor que hacen cada uno en su ámbito es estupenda. Todos los que son relacionados con la infancia a mí me toca especialmente la fibra sensible, porque, bueno, pues por eso, porque están relacionados con niños y porque son muy necesarios y la verdad es que se le ponen a uno a veces los pelos de punta cuando ve tan de cerca las problemáticas, porque hay problemáticas de todo tipo. Entonces, bueno, no quiero menospreciar a uno frente a otro, no me gustaría resaltar ninguno en concreto, pero sí, hay proyectos maravillosos.
Belén Machado, responsable de la Fundación CEPSA en Canarias, muchísimas gracias por atender a la cadena COPE, que todo vaya bien, un abrazo, que sea un éxito, que ya sabemos que lo es, pero mucho más todavía.
Muchísimas gracias a ustedes, un saludo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Tu familia, tu trabajo, tu presente, tu futuro, tu vida, tu isla. Gran Canaria depende del turismo y el turismo depende de ti. 8 de cada 10 Gran Canarios vivimos del turismo. Cumple las normas sanitarias. Es un mensaje del Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
Para
divertirte por la mañana está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en Cope. En FM y en Onda Media,
Cope Gran Canaria.
Muchedumbre, porque ya está Juan José Laforet en algún lugar, en alguna de las calles de Las Palmas de Gran Canaria, para contarnos la historia precisamente de esa vía. ¿Qué historia cuenta ese personaje histórico que ha tenido la fortuna de contar con una calle en Las Palmas de Gran Canaria, este espacio que llamamos Callejeando? Cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, también de la isla de Gran Canaria. Juan José Laforet, ¿qué tal? Buenos días.
Pues muy buenos días, un cordialísimo saludo este miércoles, cuando el otoño arriba ya a nuestra vida cotidiana, medio un clima un poco raro, pero entramos en este tiempo del año, un poco en que parece que la actividad cultural, todo lo que es la actividad sociocultural, pues quiere reincorporarse de nuevo tras el largo verano a nuestra vida cotidiana, con todos los problemas que eso puede tener en la actualidad, coyunturalmente. Bueno, pues yo me he acordado, porque además me la preguntaban varias personas, por la calle La Isla Suárez Fiol, que está ubicada en el Lomo Los Frailes, en un lugar que ya se conoce bastante como el barrio de los artistas, porque son muchos los artistas importantes que tienen nombre en este lugar. Bueno, la calle al completo se llamaría calle Profesora de Canto María Suárez Fiol. María Suárez Fiol, que había nacido en Madrid en 1897, llegó a principios del siglo XX, muy joven, con 14 años, a Las Palmas de Gran Canaria con su familia. Y aquí pues empezó a recibir clases de música y de canto del maestro Valle. Ella tenía pues una voz bastante privilegiada y enseguida participa en distintos conciertos y en distintas reuniones en la que pues resaltaba su voz de soprano, ¿verdad? Ella no se dedica profesionalmente a ser cantante, pues se casa muy joven y dedica mucho tiempo a su familia, llega a tener 10 hijos, se casó con el doctor don Gregorio de León Morales. Pese a ello, mantuvo una actividad cultural importante, ya que en 1945, por ejemplo, fundó con el inolvidable maestro Luis Prieto la Coral Polifónica de Gran Canaria. También participa en la refundación de la Sociedad Filarmónica y más tarde en la fundación de Amigos Canarios de la Ópera, de asociación de la que llega a ser su vicepresidenta, con una actividad incansable. Pero ella desde muy pronto, a la vez que pues ocupaba de su familia, pues se dedica a ser profesora de canto y pues tiene muchísimos alumnos a lo largo de muchas décadas, tiene muchísimos alumnos y entre ellos pues también están los hermanos Alfredo y Francisco Krau, ¿verdad? Son inolvidables pues las lecciones de canto que ella impartió en Las Palmas de Gran Canaria, y lo importante no solo son estas figuras que salieron de sus manos, sino que además sentó las bases que potenciaron pues esa tradición lírica de canto que ha habido en la isla de Gran Canaria. Por eso creo que es justa y es muy interesante esta calle en el Lomo de los Frailes dedicada a María Suárez Fiol y recordarla como esa profesora de canto que tanto potenció la tradición lírica de la isla de Gran Canaria. Pues desde esta calle del Lomo de los Frailes, con nuestra bienvenida al otoño, un cordial saludo y hasta el próximo miércoles.
Nos vamos de la mejor manera posible, que es con buena música. Este clásico del año 1979, un poquito de disco, R&B, electrofunk. en este tema que llegó hasta lo más alto prácticamente en todo el mundo, sobre todo en Europa, el Funky Town de Lips, que además también fue canción original, canción base del Tour de Francia en aquel año. Pues ponemos el punto final. Ainhoa Martín en la producción, Guillermo Correa en la realización técnica. Les habló encantado, como siempre, Javier Benítez. Se quedan ahora con los servicios informativos, con el adelanto del mediodía COPE. Las noticias de Canarias llegarán a la 1:20 y a la 1:50. Por nuestra parte, será hasta mañana, jueves, ya que se nos va esta semana, que se nos va el mes también. Adiós, buenas tardes.